La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola. Buenas noches para todos en este domingo 26 de marzo. Ya casi se nos está piantando el marzo. Marzo ha sido un mes de mucha vida, de mucha efervescencia, de mucha bronca, de mucha concordia y de mucha discordia también. Siempre que hay concordia en algún lugar hay discordia, pero lo que realmente uno no puede dejar de pensar en los dos hechos tan destacados de esta semana, como los 41 años del golpe. Claro, tal vez los más jóvenes nunca vivieron la inquietud, la zozobra y el miedo cuando aparecían los famosos comunicados que empezaban diciéndonos a través de Videla, Massera, Agosti, qué es lo que empezaba a suceder en nuestra patria. Y que creo que en el fondo nunca imaginamos las características que iba a tener este golpe. Sí, por supuesto que ya sabíamos cómo iba a planificarse la economía, sabíamos qué iba a pasar con los militantes políticos, sabíamos qué iba a pasar en el seno de las universidades, que fue uno de los temas, de uno de los lugares predilectos de la dictadura para arrasar, porque así fue, arrasaron la cantidad de muertos que se iban sumando, que desconocíamos la cantidad, hasta que iban pasando los meses, nos iban desapareciendo nuestros amores, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros compañeros, nuestros amigos. Y qué horror esas noches. ¿Cuántas noches uno se iba a dormir rendido de una jornada tremenda, agobiante? Y cerca de la casa de uno, yo además vivía en la ciudad de La Plata en ese momento, empezabas a sentir el repiqueteo de las balas en cualquier esquina y uno se sobresaltaba. Bueno, me toca tener mi único hermano desaparecido y lo que significó en el seno de nuestra familia eso, en el seno de mis viejos, de su mujer, de su hijito chiquito y su mujer embarazada. Yo digo, ¿cuántos cuadros como este se repitieron en nuestra patria? Por eso cuando se denunció, cuando denunciamos, cuando empezaron a aparecer las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, los personajes, que hubo gente maravillosa, realmente maravillosa, contenedora, que te daban esperanzas de lo que esto se iba a esclarecer. Y bueno, y las cosas que uno trataba de imaginar, sabiendo que tenía muy poca verdad y muy poca credibilidad todo lo que podíamos pensar, porque nunca jamás sospechamos que podía haber la cantidad de muertos y desaparecidos que hubo durante esta terrible y feroz dictadura. Uno ve hoy las plazas pobladas de tantos miles de ciudadanos, de tantos amigos, parientes, conocidos, luchadores. Y yo digo, 41 años, qué bárbaro, ¿no? Casi podría decir hemos envejecido. Y sí, fueron pasando esos años. Pero se nos fue también envejeciendo un poco el alma. Pero como detrás de todo esto también vienen los más chicos, uno a veces trataba de seguir regando el espíritu y la fe de lo que pasaría a futuro. Yo, la verdad que creo que jamás nuestra patria se mereció una dictadura y tuvimos muchas. Y ojalá que no me equivoque, que hayamos aprendido. Pero de repente escucho cosas y no puedo dejar de emparentar determinadas cosas de la economía de hoy. Me acuerdo las declaraciones de esos años. Recuerdo las palabras de Hugo Yasky. No aceptamos un país donde los ricos le nieguen la educación a los pobres. El gobierno propuso repensar toda la protesta con el código penal o contravencional en la mano, transformando los conflictos sociales en litigios judiciales, quitando legitimidad a la movilización social. Y eso es un reverendo disparate. En una democracia todos debemos decidir y discutir cómo queremos vivir y también debemos fomentar la ética de la solidaridad. Esos son los grandes refugios a los que tenemos que seguir apelando. Caso contrario, puede volver a pasarnos lo que nos pasó. Pero hoy el pueblo esa lección la aprendió. Y la aprendió, y estoy absolutamente convencida, de que la aprendió bien. Los que no han aprendido bien son algunos gobernantes, que aunque han sido elegidos por el voto popular, a veces nos hacen pensar en esas viejas prácticas de la dictadura. Bullrich decía, nosotros vamos a actuar ahora y si actuamos, no entremos en la paranoia argentina. ¿Qué me está queriendo decir la ministra Bullrich? ¿Me está queriendo decir lo que yo realmente estoy interpretando? ¡Qué gran error cometió! ¡Qué gran error político! No sabe nada de política. Nada sabe. Porque parecería ser que está preparando un terreno para ese clima de golpe o para la corrupción. Repito, en una democracia que ya de esto hemos aprendido, nadie me lo va a quitar de la cabeza, hemos aprendido. Debemos decidir y discutir cómo queremos vivir. Y también debemos rendir homenaje a la ética de la solidaridad, porque creo que esa va a ser la salvaguarda que nos va a preservar de cualquier otra cosa. Solidarios aunque a nosotros no nos toque ser docentes. Solidarios aunque nosotros no seamos bancarios, por hablar de lugares en conflicto. La solidaridad y la unión entre los argentinos frente a desvíos que puedan tener los gobiernos y frente a quienes nos hagan recordar lo más terrible que hemos vivido en esas épocas, de las dictaduras, del horror, del miedo, la persecución, las desapariciones, los asesinatos. Todo eso, creo que estamos preparados para afrontarlo y para darle realmente el lugar que tiene que tener. Desactivar inmediatamente frente a cualquier discurso de cualquier trasnochado que crea que metiendo miedo al pueblo nos va a disciplinar.
Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Ya gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera.
Muy bien, reconfortante esta hermosísima voz del Rally Barrio Nuevo, la gente del campo. Este es el tema. Nuestro operador Javier Chaboni ha vuelto de sus vacaciones radiante. Y nuestra productora Jimena García Blanco no ha vuelto, está, no se ha ido. Muy bien, aquí estamos en estas dos ideas juntas y con el gusto de escuchar a quien yo hablaba de los hace 41 años, pero a quien este hombre sí he respetado desde siempre por su lucha, su coherencia. Estoy hablando de Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo andamos, Adolfo?
Bien, ¿qué tal, Mona? ¿Cómo estás?
Bien, triste porque a veces estas fechas a uno lo entristecen. No podemos dejar de repasar por nuestra cabeza las historias de los seres queridos, ¿no es cierto?
Así es, sí. Pero hay que hacer memoria, ¿no?
Sí, señor, fundamentalmente.
Sí, para que eso... Pero para que la memoria quede en el pasado, sino que nos ilumine el presente.
Ahí está.
Sí, y sí. Esto es lo importante, ¿no? De qué manera podemos... trabajar y construir.
Seguro, seguro que sí.
Es esto.
Y dejarle a los más chicos, a los que nos continúan, el campo un poquito menos minado, ¿no?
Así es, sí. Por lo menos que no pasen lo que hemos pasado nosotros.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Que puedan sonreírle a la vida, que puedan hacer las cosas con una democracia participativa. Y la democracia hay que construirla, no se regala.
Es
esto.
Es verdad. Vos has aprendido, aunque siempre fuiste un hombre muy comprometido y muy luchador, pero ¿cuál fue el mejor aprendizaje de estos 41 años que te han quedado en tu mochilita?
Mira, que los jóvenes le puedan sonreír a la vida, ¿no?
Cierto.
Creo que la lucha es para que... tengan una nueva posibilidad de vida, un país que tenga libertades, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Y es fundamentalmente el sentido que tenemos que encontrar en todo esto, con todas las dificultades que tenemos, ¿no?
Sí,
que no
sí,
son
sí,
pocas.
Sí. Exactamente.
Y en América Latina también. Creo que vamos con marchas y contramarchas, pero tenemos que ir... trabajando.
Ya lo creo. Bueno, estuviste con otros integrantes de la querida Comisión Provincial por la Memoria, allá en las Malvinas. No,
así es, sí.
No pudieron dialogar con los isleños, pero bueno, supongo que fue algo sumamente fuerte y muy emotivo para ustedes estar ahí, ¿no?
Sí, en realidad fuimos a honrar a los soldados caídos y apoyar este acuerdo que hay entre el gobierno argentino, el británico y la Cruz Roja Internacional. Vos sabés, visitamos el cementerio que tiene una lápida, las tumbas, una lápida de mármol negro.
Sí, las he visto en
la
foto.
Que dice, sí, soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? Y bueno, a la Cruz Roja Internacional en el mes de junio va a comenzar a identificar
claro.
A los quiénes son.
Seguro.
Y hay 84 soldados familiares de los soldados que dieron su consentimiento para la exhumación y para dieron el ADN, ¿no?
Claro.
Para poder determinar quiénes son.
Claro, la identidad.
Y yo creo que esto es un paso. Pero sabes, en Malvinas, aparte de esa distancia que hubo, porque hubo agresiones también. Uh-huh. ¿No? Me preocupan dos cosas.
A ver.
Una es en el museo, uh-huh. El Museo de la Malvina, para ello comienza en 1833 con la invasión británica, uh-huh. Con los ingleses, borraron todo lo anterior. No, las cosas comienzan a partir de la llegada de los ingleses a las Islas Malvinas. ¿Y el eso, resto lo borraron totalmente?
¿Pero por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué explican? ¿Por qué hicieron eso?
No, solo no existe. Uh-huh. No, ellos comienzan a contar de cuando ellos llegaron. Y lo otro es que vimos un mapa que está enmarcado que dice nuestro próximo objetivo es la Antártida. Uh-huh. Y entonces está todo lo que ellos piensan abarcar en rojo, uh-huh. marcado en rojo, como es toda la Malvina, los islotes, el mar argentino y la Antártida, uh-huh. donde están las bases argentinas y las de Brasil, la de Chile. ¿No? Todo eso, ese es el próximo objetivo. Uh-huh. Y ahora uno se da cuenta ahí por qué porque hay una base militar tan grande, tan fuerte en Mont-Prison, ¿no?
Sí, dicen que es impresionante, que es impresionante y que está preparada con un armamentismo y aviones y de todo, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sacaron los aviones para demostrarnos su poderío.
Claro, claro.
Creo que el día 30 vamos a tener una reunión con la canciller, con la doctora Malcorra, uh-huh. Pero vamos a pedir a la Cámara de Diputados que se pronuncie, que hagan valer el Tratado de Tlatelolco, uh-huh. y las declaraciones de no proliferación de armamentos y declararlo zona de paz todo el continente, ¿no? Claro. Incluyendo el Atlántico Sur. Pero bueno, eso va a ser una tarea que hay que hacer. Y lo otro que también estuvimos en Malvinas fue a comprobar cómo torturaron a los soldados argentinos, sus jefes argentinos, ¿no?
Ajá. ¿Y de qué manera pudieron
comprobar eso? Los estaquearon, sí, sí. y los enterraban en pozos de arena, uh-huh. hasta el cuello. Y no les daban de comer prácticamente. Cuando carneaban una oveja, porque estaban muertos de hambre, y sacaban los palos de los alambrados, porque uh-huh. no hay árboles, ¿no? Uh-huh. No había con qué hacer fuego. Uh-huh. Bueno, eso les daría un castigo severísimo, en lugar de cuidarlos, porque estaban en una situación de guerra, ¿no? Claro, y los militares estaban para reprimir, pero no para una guerra.
Y además muertos de hambre y con un frío tremendo, ¿no?
Sí, así es. No, terrible fue.
Y ni siquiera
provisto. Estar ahí, la verdad que hay que tener mucha fuerza para soportar todo eso, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. ¿Qué de cosas todavía nos quedan por terminar, por hacerlas y hacerlas bien, ¿no? Porque este viaje que hicieron ustedes a mí me pareció sumamente importante, porque a veces pienso que están como muy olvidados todos nuestros muertos de Malvinas también.
Sí, bueno, vos sabés, cuando regresamos nos encontramos con un scratch, un piquete ahí de gente que no quiere saber nada con las exhumaciones ni con los ADN, y dice que la guerra en Malvinas no la hizo la dictadura. No,
qué bárbaro,
es eso, y uno tiene que preguntarse cuáles son en qué se basan para decir esa barbaridad, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir trabajando y ver si podemos avanzar en la unidad continental, uh-huh. a pesar de todas las dificultades, porque la Malvina no comienza y termina en la guerra del 82, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Es no sé, tanta hostilidad, el porque a veces creo que no sé qué lectura harán ellos para que no se identifiquen estos cuerpos. no sé, sí, las tumbas sin es localizar. Eso, ¿no? Es extraño, es extraño.
Es extraño. A mí me preocupa esa actitud.
A mí también.
Y además la agresividad, porque nos putearon de arriba abajo, ¿no?
Qué bárbaro.
A Norita también.
Sí, 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 sí.
¿No? Al padre Pepe, a todos los que estábamos ahí en la comitiva, ¿no?
Qué bárbaro, realmente.
Pero bueno, no hay que desesperar, hay que seguir trabajando y bueno, ver un poco que toda lo que podamos hacer es para construir, no para destruir.
No, sin ninguna duda. Ese es el objetivo. Ya lo sé. Que
así
sí.
Es.
Bueno, ¿tienen planificado algún otro viaje en breve o no?
No, todavía no, porque tenemos que evaluar todo esto. Uh-huh. Y lógicamente que también tenemos que reunirnos para ver cómo seguir. Por uh-huh. ejemplo, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Que se pronuncie sobre el Tratado de Tlatelolco, que pidan que se desmonte esa base militar. O sea, que los aviones que llegan y salen de Malvinas pasan uh-huh. primero por la base militar. Ese es el aeropuerto.
Claro, sí, 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 sí. Adolfo Pérez Esquivel, te mando un gran abrazo y bueno, y a seguir la lucha.
Bueno, un fuerte abrazo y me alegro mucho de escucharte.
Igualmente, ¿eh? Igualmente.
Bien, hasta pronto.
Chao, querido,
chao.
Hasta pronto.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro, no tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda, si para tenerte aquí había que maltratarte. No puedo hacerlo, sos mi Dios, te veo, me sonro. Qué idiota te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta.
Espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas. Dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.
Muy lindo el tema que escuchábamos de Gustavo Cordera, cantado por supuesto, Don León, León Gieco, querido León. Un pacto se llama el tema. Pero bueno, acá en estas dos ideas juntas, y no nos pida más porque gracias que tenemos dos hoy, estamos siempre preocupados y ocupados por todo lo que significa la educación, que va a ser, no es ningún descubrimiento, el gran pilar transformador. Pero a mí me duele que se hable mal de la educación pública, porque es la referencia más fuerte que tienen todos los argentinos. Ya sabemos que hay muchos que tienen plata y pueden ir a una escuela privada, pero bueno, también hay otros que tienen mucha plata y no van a una escuela privada, que siguen eligiendo a la educación pública. Y eso no son casualidades, no son casualidades, hay otro compromiso, realmente hay otro compromiso. Como el que tiene una querida amiga de una extensa trayectoria académica y de militancia. Es una referente argentina a la hora de tratar los temas relativos con los derechos de las mujeres, el feminismo, las minorías. Dora Barranco, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Mona? ¡Qué gusto!
Igualmente, realmente, estaba pensando mucho en vos últimamente.
No me digas.
¿Qué estará haciendo Dora? ¿Cómo estará enfrentando desde su lugar de directora del CONICET, socióloga, siempre tan llena de cosas maravillosas para los demás en materia educativa, cuando Gracias. No viene tan bien y tan poco a veces se valoriza desde autoridades lo que significa la educación pública, no?
Sí, estamos evidentemente en una... ahora sí que estamos en una caída estrepitosa, ¿no?
Sí.
La caída estrepitosa es esta suerte, yo diría, de inapropiada lexicalidad, ¿no? Que enuncia, la verdad, un default en materia formativa del primer magistrado, ¿no?
Uh-huh.
Y luego una habilitación realmente pesarosa a la condena de eso que ha señalado muy bien, es nuestro principal bien democrático.
Uh-huh. Sí, señora.
La escuela pública fue, siempre lo diremos, una puerta mucho más contundente, aún en momentos en que no había democracia formal. Yo siempre digo, tuvimos en nuestro país, antes que democracia formal estricta, democracia letrada,
uh-huh,
que posibilitó que justamente miles y miles miles de extranjeros, de gentes de condición popular, de gentes que no tenían oportunidades en los países que dejaban, hay que pensar que entre los bienes que atrajeron a nuestros antepasados a vivir acá estaba este bien notable. Y debo decir, para esto que tal vez fue, comparando a América Latina, el principal bien que dejaron, yo diría, las ilustradas oligarquías liberales de la Argentina.
Claro que sí. Además de participar en las marchas, como esta impresionante que hemos tenido esta semana, que ya se está terminando hoy, donde esas miles de docentes de los lugares más recónditos de nuestra patria aparecieron para hacer defensa de ese lugar, de esa trinchera, en realidad. Vos estás en el lugar, yo te decía, en el CONICET, pero... están pasando cosas en el CONICET, ha habido una reducción también del presupuesto, de los investigadores, de la cantidad que hemos sabido repatriar parece ser que va a quedar como suspendido eso, no se va a continuar con ese trabajo.
No solamente eso, sino que estamos evidentemente
achicando, además.
Estamos en vías de un nuevo éxodo. Yo creo que yo estoy conociendo muchísima gente que al haber aplicado al CONICET y por efectos de la brutal reducción, hay un ajuste tremendo. Es un ajuste que ya ocurrió el año pasado y que ahora vuelve a ocurrir. Significará un éxodo. Estamos frente a la posibilidad de perder, primero, enorme creatividad de nuestro país, creatividad al que toda la sociedad ha sumado su esfuerzo, porque voy a recordar que el principal, yo creo, atropello que está ocurriendo es que es gente que no puede ingresar al CONICET después de haber recibido 7 años de una formación, de 5 años de doctorales, 2 años de, digamos, de formación postdoctoral con recursos públicos, con recursos que... Entonces hay toda una desinversión. Y esto es muy dramático, porque se está... Es decir, no solamente hay achicamiento, hay desinversión. Y bueno, y estamos ahora con noticias muy, muy, muy agravadas respecto de una... En este mismo momento... de una situación muy, muy aciaga respecto del flujo de recursos, en fin. Y la verdad que esto es realmente un combo, ¿no? Yo siempre digo que los momentos de reaccionarios y conservadores en la Argentina, fíjate, Mona, que tienen un síntoma y que ahora vuelve a repetirse, ¿no?
Sí, sí.
Que la desconfianza en la democratización de la educación.
Además, Barañao hizo ya una declaración que dejó realmente a todo el mundo muy mal. Él como ministro de Ciencia y Tecnología cuando anunció que se va a bajar a la mitad del ingreso de investigadores.
Pero y además lo notable es que, bueno, es una situación tan, tan discrepante, ¿no?, con lo que está enunciado en el propio plan Argentina Innovadora 2020. Es tan discrepante porque en ese plan se dice claramente, aunque se quiera mejorar la idea de que, bueno, que no estaba, que estaba en el enunciado conclusivo porque no estaba en desarrollo, lo cual es, digamos, es absurdo, el 10% de crecimiento, que significaba que hoy, por ejemplo, tuviéramos una tasa de ingresantes que a la altura de lo que fue el 2015, de alrededor de 900 personas, y que, bueno, ya voy a recordar lo que pasó en diciembre del año pasado cuando más de 400 personas no pudieron ingresar, y que están en vilo y que ahora además es muy atosigante porque esas personas que están en vilo en esta oferta que se acaba de hacer con la que he discrepado completamente porque estamos haciendo una oferta sin que el directorio del CONICET hiciera la mínima gestión para ampliación del recurso. Esto lo quiero decir claramente. Bueno, el ministerio podrá hacer un recorte. El CONICET es un organismo autárquico. La obligación del directorio es la solicitud de más crédito.
Esta es ¿Ha podido hablarlo con el ministro Barañao?
Sí, lo hemos podido hablar.
¿Qué dice el ministro?
No, bueno, la verdad es que, Mona, es que yo quiero evito enunciados muy personalizados, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Aún porque yo lo conozco al ministro de más de 20 años atrás. Y entonces, primero, es una circunstancia muy dolorosa, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que, en fin, está en una, yo diría, voy a ser muy suave con esto, está en una encerrona, ¿no? En una especie de lógica estrepitosa hacia... la verdad es que todavía no acierto a cuál es el lugar, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí,
tal vez la gente que nos está escuchando. Es una lógica de estrépito, por así decirlo, de manera muy... Porque no tiene... Hay una contradicción en sus propios términos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Sí, lo que voy a decir claramente, estas políticas que han sido, en verdad... Cuando el año pasado se mandó el presupuesto, ese presupuesto contenía, en general, para todo el sistema, tenía 4.000 millones de pesos más. Luego le fueron cortados. Y ahí lo que pasó es esta lógica de estrépito. el ministerio hizo una adaptación justificativa ex post.
No, él debió no haberlo permitido.
Exactamente. Entonces, luego hubo una adaptación posterior, porque los recursos que se habían pedido en 4.000 millones más, nosotros hubiéramos podido resolver la situación de esas 400 personas, ¿sabés con cuánto? No más de 160 millones de pesos, lo que es una cifra ridícula. Pensemos que parece ser que el presupuesto para el reciclaje, no sé de qué parte de la Casa de Gobierno, cuesta 285 millones, y te estoy diciendo, con 160 millones se resolvía la incorporación de, digamos, tranquilamente casi 300 personas más, entonces, y luego vendría la cuota que se podía generar por vacantes. Entonces, estamos hablando de una lógica estrepitosa.
¿Crees que...? Perdón.
¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
Tú vas a gastar 285 millones en esto, no sé. Sí. Bueno, para no hablar de las escalas, de las cifras con relación a otras. Y entonces sí, y lo digo francamente, se lo he colocado de manera muy clara al ministro, ¿no? Es nada. Entonces creo que ahí sí hay un acatamiento a una circunstancia que es estrictamente política, y que yo te iba a decir, quiero completar lo que te decía antes, ¿no? Esa cuestión de que cuando hay movimientos regresivos conservadores, como es este caso, acá de liberalismo en realidad se tiene poco en el sentido histórico y clásico del término, ¿no?
No, lo que yo insisto que a lo mejor yo estoy equivocada, pero el ministro Barañao venía con una muy buena reputación, y frente a estos recortes, frente a este achicamiento, me da la sensación que debió haber dado un paso al costado. Pero bueno, sí, desconozco por ahí algunas cosas y no soy quién tampoco para decirlo. Pero
Ahí, viste, decimos con Kant, hay misterios, claro, en el cielo y en la tierra. Pero por eso yo lo que quiero, sobre todo, y es lo que me has invitado a hacer, focalizar la tremenda regresión en materia de ajustes sobre el sistema, claro, científico,
sí, sí,
que lo conocemos. En realidad, yo te voy a decir otra cuestión. Los científicos a menudo son bastante conservadores, ¿no? Pero en general los gobiernos, bueno, ni te hablo de las dictaduras, que ya era claro, tienen desconfianza en el movimiento de la ciencia. También ocurre eso. Ahora, en materia tecnológica, estoy segura de que lo que se quiere es comprar paquetes tecnológicos.
Claro, entonces nosotros nos quedamos sin científicos, no podemos seguir investigando y no podemos seguir creciendo. Estamos haciendo como con los limones. Los importamos.
Pero además lo que es grave es que cuando vos regredís un año en materia de ciencia y tecnología, estás regresando 10. Y te voy a decir por qué. Porque en general todo es moroso. Un laboratorio que está haciendo un desarrollo determinado no lo hace de un día para otro.
No,
por eso
seguro,
el compromiso del Estado.
Seguro.
Si vos parás los recursos en un año, en realidad así es que hay un retroceso de, digamos, por lo menos de 5 años, porque no tenés... Hoy día estamos inclusive con una situación de ajuste, no solamente sobre el número de científicos, sino también un ajuste muy, muy tremendo en lo que sería el orden del funcionamiento cotidiano de las unidades del CONICET. Así que, en fin, etapa aciaga.
Difícil. Dorita Barrancos, gracias por habernos atendido. Gracias por todo el trabajo que llevas adelante, por tus libros, por tus conferencias. Hace mucho que no te escucho.
Chao, querida.
Chao, hasta pronto. Muy bien, era la señora Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista, una trabajadora, una luchadora impresionante. Y claro, es difícil pensar en el CONICET sin nuestros científicos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿No investigamos más? ¿Paramos el país? Claro, qué raro, porque a lo mejor tengo que pensar que habrá alguien que no le interesa para nada la investigación. Esto es el germen del crecimiento de un país. ¿Qué va a ser?
Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente.
esa es la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que nos reunirá. Sin personalidades, sin armas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Quizá los nuevos incas, quizá la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar.
Dos ideas juntas.
Recordamos los 41 años del golpe y no puedo dejar de asociar con los 40 años de la muerte del asesinato de Rodolfo Walsh, que ha sido recordado mucho en el Museo de la Ex ESMA, el museo sitio de memoria que homenajeó al escritor y que va a seguir homenajeando hasta fines de abril, cosa que me parece muy bien. Hay mucha charla prevista, está muy bueno para los más chicos, los más jóvenes y también para los más grandes, ¿por qué no? Que se acercan a estos homenajes que se han preparado cuando se cumple este aniversario del asesinato a manos de un grupo de tareas de la Marina y de la Policía Federal Argentina, que después trasladó su cuerpo, lo hizo desaparecer en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, puesto que Walsh estaba distribuyendo la carta de un escritor a la Junta Militar, inolvidable carta, por otra parte, del 40 aniversario de la muerte coincide con el 41 aniversario, como decíamos, del golpe de Estado, que dio inicio a la dictadura del proceso. Pero bueno, uno no puede dejar de recordar, nos ha quedado los libros, nos ha quedado la poesía, nos ha quedado todos los escritos que nos dejó este grande, este luchador y este valiente también, realmente este valiente hombre como fue Rodolfo Walsh.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
En el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río.